El próximo sábado 26 de abril se va a celebrar a nivel mundial el día del Tai Chi y el Qigong, y aquí en nuestro país se va a sumar a esta celebración, y en esa fecha a las 10 de la mañana en el Prado, esa hermosa zona delimitada por el Rosedal, el Círculo de Tenis y la cancha de Wanderers, se van a hacer exhibiciones de Tai Chi, de Qigong. Es un evento que cuenta con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, que va a comenzar en Nueva Zelanda, y se va a difundir de huso horario en huso horario recorriendo 60 países y 6 continentes. La idea es difundir los beneficios que representa para la salud la práctica regular de los ejercicios que ofrecen estas disciplinas. Y nos acompaña esta tarde organizadores de este evento, como es el caso de Leonardo Ratto, presidente de la Asociación Uruguaya de Tai Chi. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Se acompaña también Taylor Castro, instructor de Tai Chi. Bienvenido, Taylor.
Gracias por habernos invitado a tu programa. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
Y nos acompaña también William de la Perduesa, instructor de Qigong. Bienvenido, William.
Buenas tardes, mucho gusto. Encantado de estar aquí con ustedes en este programa.
Bueno, arranquemos primero con el Tai Chi. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo puede resumirse la historia del Tai Chi, el surgimiento y la expansión luego del Tai Chi?
Resumirlo es un poco difícil.
Es complicado.
Intenté. Pero digamos que el Tai Chi Chuan tiene una historia que, si confiamos en las antiguas leyendas chinas, se remonta a unos 800, 900 años. Si nos vamos a los documentos fidedignos y probados, tiene una existencia de unos 300 y pico de años, seguro y documentado. Fue algo, una práctica que fue bastante sectaria, si se quiere, o sea, no se difundió demasiado en China durante mucho tiempo, hasta hace 100 años, poco más o menos, que realmente ahí se empezó a popularizar masivamente, sobre todo después de la Revolución Cultural, cuando el gobierno chino, luego de toda la limpieza que se hizo en algún momento, empezó a tratar de tomar algunos íconos culturales como para reforzar la nacionalidad china, y el Tai Chi fue uno de los que tomó, y de hecho en China se enseña Tai Chi libremente en las plazas y se enseña. Hay, de hecho, incluso en liceos, en universidades, en escuelas, se enseña propiamente el Tai Chi.
Uh-huh. Y a partir de allí, de China al mundo.
Y a partir de China al mundo, a partir del 50 y algo, 60 y pico, es que se abre a Occidente. Primero los franceses, fue los que más les interesó. Luego los estadounidenses y, bueno, el resto del mundo.
Uh-huh. ¿Y el Qigong es una suerte de desprendimiento del Tai Chi o no? ¿O es una disciplina que no tiene nada
que ver? En realidad podríamos decir que es al revés.
Al revés.
O sea, uh-huh. Al revés. Qigong, si vamos a la definición breve e inexacta, como siempre que se trata de traducir del chino al español, habría que escribir un par de páginas para traducir un término, porque ellos escriben con ideogramas. O sea, cada palabra expresa más una idea que una palabra nuestra. Es un concepto. Entonces, de repente, dos o tres palabras, para entender globalmente lo que significa, requieren explayarse. Pero bueno, siendo una definición breve, Qigong es trabajo hábil con la energía o habilidad para mover la energía. Entonces, dentro de eso entran muchísimas disciplinas que se pueden entender como Qigong, cosas muy parecidas al Tai Chi, cosas muy parecidas al yoga, cosas muy parecidas a lo que podría ser el Reiki o cosas por el estilo. Se abre mucha gama. El Tai Chi Chuan es algo mucho más acotado. Es un arte marcial taoísta de la familia interna que usa Qigong. O sea, no se puede hacer Tai Chi Chuan sin hacer Qigong. No se puede hacer Tai Chi Chuan sin mover la energía, básicamente. Entonces, si tratáramos de hacer, digamos, como diagramas de Venn, de conjuntos, ¿no? El Tai Chi Chuan estaría inscripto dentro del Qigong. Es mi humilde opinión. Quizás algún instructor de Tai Chi Chuan por ahí se ofenda.
Pero ¿qué dice William?
Y más o menos estamos en los mismos lineamientos de lo que está contándonos Leonardo, es una cuestión muy antigua lo del chikung, que está encasillada incluso dentro de lo que también es un mundo muy vasto como la medicina tradicional china, ¿no? Es un conjunto de muchísimas cosas, es un abanico muy amplio, un mundo muy laberíntico, diríamos, que uno va como introduciéndose en él de a poco y va encontrando diferentes etapas, diferentes cosas, y todas esas disciplinas apuntan siempre a la salud, ¿no?, de la gente. Si bien, como dijo al principio Leonardo, nunca debemos de olvidarnos de que el Tai Chi es un arte marcial, que fue creado incluso como eso, los efectos terapéuticos que se le empezaron a ver desde siempre fueron los que más asombraron a la gente, y por eso es que se sigue practicando hoy en día, ¿no?
Uh-huh. ¿Una disciplina que nació vinculada a la defensa de la persona?
Sí, entrar en cuestiones... China es un país que tiene un árbol genealógico de artes marciales muy vasto, que se pierde en la noche de los tiempos. En realidad el que más quizás podría hablar ciencia cierta, porque estuvo incluso en China y
en
los legendarios lugares en los cuales nació Tai Chi, es Taylor. Quizás te pueda ilustrar más al respecto.
Vamos a empezar primero separando dos grandes masas, vamos a decir, culturales. Primero la India y después China. ¿Por qué? Vamos a remontarnos a un tiempo del no tiempo en China, donde un monje hindú llamado Bodhidharma llega a China, ¿tá?, tratando de entrar, ¿sí?, el budismo en China. Trae consigo un arte marcial ya hecho en la India llamada Karhali. En China se crea el primer monasterio, que todos lo conocemos por haber visto películas, que es el monasterio de Shaolin. Pero mismo ya en China estaba funcionando lo que son los monasterios taoístas, sobre todo en las provincias de Xinjiang, cerca del desierto de Gobi, que eran más lugares culturales de toda esa China antigua, ¿verdad? Entonces, ¿no?, si nosotros hablamos que los hindúes hablan del prana, nosotros vamos a hablar que los taoístas buscaban la esencia de la inmortalidad también en ese mismo prana, solo que en chino se dice chi. Y el chi, digo, o sea, el hecho de ejercitar, el hecho de poder entenderlo, ¿sí?, ese arte de poder mover esa energía, ese arte de poder absorber ese prana, como dicen los hindúes, se resume a kung, que significa arte de mover o arte de manifestar esa energía. ¿Manifestarla en dónde? Bueno, entonces vamos a ir ahora un poco a la cultura taoísta y no tanto budista. La cultura taoísta nos habla del siguiente: el hombre se interrelaciona entre el cielo y la tierra. Algo más fácil, tres cosas, cielo y tierra. Entonces la tierra como catalizador de todas las energías que nos rodea. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas energías puedan fluir, moverse, desplazarse? Bueno, muchas veces los taoístas buscaban en pócimas mágicas que los llevaban más a una tragedia que a la inmortalidad. Entonces, hacían experimentos con polvo de jade, que por lo general terminaban teniendo una enfermedad intestinal y muriendo de eso, digo que propiamente dicho, lograba inmortalidad, que era lo que ellos querían. Se dieron cuenta que ciertas koanes budistas hablaban del misterioso prana. Comenzaron a experimentar. Digo, no se olviden que en ese mundo hay un comercio intelectual muy grande. Digo, no estamos hablando de Occidente, estamos hablando de Oriente, las primeras civilizaciones. Digo, es muy diferente de lo que los libros de la historia nos dicen sobre China. Entonces, ¿qué sucede? Comenzaron a experimentar con el chi, con ese prana, con ese aire. Comenzaron a incrementarlo y a introducirlo dentro de lo que era la medicina de esa época, teniendo un éxito total. Y finalmente comienza a desarrollarse también un arte marcial de origen interno. ¿Qué es de origen interno y qué es de origen externo? Si hablamos de origen externo, vamos a hablar de mucha fuerza, mucha agilidad, mucha habilidad. ¿Y qué pasa cuando llegamos a viejos? ¿Qué pasa cuando los tendones se ponen rígidos? ¿Qué pasa cuando los músculos se ponen rígidos? Es ahí que existe el chi. Es ahí que existe justamente la necha, o sea, la escuela interna, ¿no? Y es ahí donde comienza ya otra historia en la historia de China, que son los guerreros internos, o sea, los monjes taoístas. Nosotros tenemos un antecedente histórico que fue la guerra de los bóxers, que no fue, fue una guerra más o menos, así decirlo, no religiosa, porque el taoísmo no es una religión, es una filosofía. Sí, ese es el ítem que nosotros tenemos moderno.
¿Y cómo son esos guerreros internos?
Bueno, eso ahí hay que tomarlo con pinzas, porque lo que nosotros entendemos como guerrero interno es trabajar nuestro cuerpo y trabajar, cultivarnos como personas para mejorar cada día y tener una interrelación con todo el universo día a día. O sea, si bien este es el día universal del Tai Chi, digo, es para ponerlo como un punto, un ítem de que Uruguay también está en ese día, pero el día universal de Tai Chi son todos los días.
Claro. Y siempre,
exacto. Uh-huh.
A través del Tai Chi, digamos, bueno, la persona puede cultivarse, puede estar más sana, puede manejar su energía, pero ¿le puede servir como disciplina de defensa personal?
Si tiene suficiente paciencia y practica unos 20, 25 años, seguramente. Basta con entrar a internet y poner en cualquier página de las que cuelgan videos, Tai Chi Chuan, empuje de manos, o Tai Chi Chuan, defensa personal, y va a ver las demostraciones que hacen los maestros chinos.
Porque en general 70. No se ve. En general lo que se ve, eso te decía, la práctica, claro, en las plazas, exacto, de China y demás, son movimientos muy suaves, muy armónicos.
No. Pero que sin embargo esconden justamente algunas otras cosas que pueden surgir a la luz a través de esos movimientos tan lentos y tan armónicos que se ven, ¿no? Justamente.
Claro, que es una de las primeras cosas que uno aprende cuando empieza a practicar Tai Chi. La disciplina del Tai Chi va a contrapelo con muchas cosas que nosotros hemos aprendido desde que somos niños. Por ejemplo, que es indispensable la fuerza muscular para ejercer una acción, para hacer un trabajo, para empujar a alguien, por ejemplo. Ahí va con lo que exponía Taylor. En Tai Chi usamos fundamentalmente el Chi. La idea es, la mente guía el Chi guía el cuerpo. Yo no necesito usar fuerza muscular o Li para actuar, para que mi cuerpo se mueva o para actuar sobre otra persona. Tengo que tratar de cultivar el Chi para usar el Chi. Y el Chi es infinito. El cuerpo físico tiene un momento en el cual nace y un momento en el cual muere. El chi de la persona puede ir aumentando infinitamente hasta el día de su muerte, o dirían los chinos, alcanzar la inmortalidad eventualmente. Entonces, independientemente de que el movimiento externo sea suave, el movimiento interno es muy fuerte, y si se deja salir de golpe, como incluso el estilo que practica Taylor de Tai Chi es un estilo más viejo que el que yo practico, y entonces es más explícitamente marcial. Uno se puede dar más cuenta de, acá está pegando, acá está tirando, acá está haciendo tal cosa. Pero aún los estilos más suaves, si se aplicaran en tiempo real, o se aplicaran con la firmeza que se podrían aplicar con otro oponente, como ya digo, si uno ve las exhibiciones de los maestros muy viejitos en China, llama la atención. Digo, parece que estuviera arreglado ver a un anciano de 70 años encararse así frente a un tipo que lo dobla en tamaño y que tiene la mitad de edad, y de un empujón lanzarlo a 20 metros, como se ve en los videos. Es muy asombroso.
Sí. Hay mucho de movimientos circulares en el Tai Chi. ¿Por qué?
Porque para la filosofía taoísta en la cual se basa el Tai Chi, el Tao es circular, o sea, la energía fluye en forma circular. La línea recta, en realidad, y esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen los geómetras y los físicos cuánticos, dicen más o menos lo mismo. La línea recta en realidad es una abstracción de la mente humana.
No existe.
En realidad está demostrado que ni siquiera la luz viaja en línea recta. El espacio se curva, yéndonos al terreno de la física, las masas gravitatorias curvan el espacio. Entonces siempre depende mucho de lo que estoy entendiendo por línea recta. El borde de esta mesa que tengo acá puede parecer recto, pero si lo observo realmente, no es recto. Bueno, esto es algo que los profesores de geometría suelen explicar en el liceo. Lo que sí existe son las curvas. Los planetas tienen trayectoria circular. Los planetas en sí mismos son todos redondos o geoides o con una forma circular. Todo se mueve en forma circular. El agua, cuando fluye entre las rocas, forma remolinos. Las curvas, los remolinos y las espirales sí están presentes en la naturaleza. Y como el Tai Chi Chuan busca fundamentalmente fundirse con esa naturaleza, el utilizar los principios que rigen la naturaleza para preservar la salud, para cultivar el chi, para defenderme y para, en última instancia, fundirme con esa naturaleza, me armonizo, me sintonizo con esa naturaleza utilizando las curvas que están en la naturaleza.
Se reproduce un movimiento ya existente.
Básicamente sí. De hecho, Tai Chi Chuan, dejando el término Chuan, que es boxeo, no, porque hacemos el boxeo Tai Chi, es un arte marcial, Tai Chi por sí solo es el simbolito redondo de Yin y Yang, que está tan de moda en las casas de Feng Shui, venden, ¿no? Mitad negro, mitad blanco. Eso se llama Tai Chi. Y es eso, son los principios que para la cosmovisión taoísta y para la cosmovisión china también, porque se imbrica mucho religiones distintas en la concepción china, es lo que mueve, genera y controla el universo manifestado, ¿no? Tai Chi significa fundamento supremo o el más grande de los principios, ¿no? Y es eso, la interacción de opuestos complementarios que mueven al mundo y que generan todos los procesos en lo manifestado. Después del día viene la noche, después del verano viene el otoño, luego el invierno, luego la primavera y luego el verano. Todo el tiempo la naturaleza se muestra cíclica, cambiante y en interacción de opuestos complementarios.
¿Qué beneficios puede obtener la persona que practique estas disciplinas?
Bueno, vamos a separarlos. Primero voy a empezar con los terapéuticos.
Sí.
En este caso voy a dejar a mi colega, que es el que practica Qigong, para que explique la fase del Qigong y lo terapéutico. Y yo voy a explicar lo marcial.
A ver.
Yo hago las formas de Utang, del monasterio de Utang, que también está hecho, son los que son mucho más firmes. Entonces yo acá voy a hacer dos diferencias más. Voy a hacer la diferencia de los estilos tradicionales, que son los que se ven en las plazas, que son los que se ven en la televisión, y los estilos propiamente dichos herméticos, que son los que están en los templos, que es un poco lo que yo he practicado. El tema es lo siguiente: los estilos tradicionales, digo, muchas veces esos maestros ya estuvieron en esos templos y salieron. En el caso, después Leonardo puede hablar de Chan San Fem y un poco la historia del Tai Chi conocido. El Tai Chi no conocido está apareciendo ahora en películas, como en el caso del Tigre y el Dragón, que muestra en el monasterio de Utang y muestra justamente que este personaje es un gran maestro salido de ese monasterio, ¿verdad? El estilo de Utang, en el caso mío, digo, o sea, es propiamente terapéutico y marcial, más abocado a lo marcial. Los otros estilos son más terapéuticos, o sea, se inclinan más a que ese chi, ¿sí?, se introduzca en sangre, tendones, hueso. Eso es interesante, de verdad. ¿Por qué? Porque, digo, beneficia muchísimo a las personas en áreas, sobre todo si tenemos en cuenta que el 99.5% de las enfermedades son de origen somático o empiezan de repente con un pequeño dolor de cabeza. Bueno, entonces, justamente vemos ahí, hay un problema con la energía, algo está pasando con esa energía, y ese, todo ese estudio también comienza, digo, no siempre, pero se da, comienza cuando uno hace Tai Chi, comienza a desvanecerse. O de repente, si ya tiene una patología, a pararse ahí, a anclarse ahí. Eso es interesante de ver. El punto, digo, de lo terapéutico, voy a dejar a mis colegas.
A ver, ¿qué dice Willy?
Y bueno, más o menos está dentro de lo mismo, pero con otros enfoques quizás. Como decía Leonardo hace un rato, como todo es circular, ¿no? Hay algunas cuestiones que están escritas desde hace muchos años ahí, por Lao Tse, por ejemplo, uno de los filósofos más reconocidos de China, que con ejemplos muy simples, voy a lo circular, ¿qué es lo que hace útil a una rueda, refiriéndose a las ruedas antiguas del carro, ¿no? Es la parte de afuera, en sí es lo de adentro. Si la rueda no tuviera los rayos, no serviría para su cometido. Entonces, todo lo que aparece como circular desde afuera, en realidad está como naciendo desde adentro, está soportado desde adentro. Es una cosa antagónica, pero complementaria, justamente. Y existen los que son los reconocidos cinco elementos. Dentro del Qigong se maneja mucho eso, por ejemplo, ¿no? hay ciclos como el famoso ciclo Ko, que habla de los cinco elementos en los que se basa casi todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y es un ciclo que no termina nunca, porque si lo continúo desde lo último que nombré, que es el agua, y lo junto con lo primero, que es la madera, podríamos decir que de la madera obtengo el fuego, del fuego obtengo la tierra, de la tierra los metales, del metal el agua, del agua la madera. Entonces es una cuestión que siempre está en constante evolución. Y cada elemento representa, por ejemplo, para decirlo muy a grandes rasgos, una estación del año, un color, una cifra, una orientación cardinal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para ser muy puntuales, ahora estamos en el otoño, estamos pasando por el elemento del metal, y desde el punto de vista terapéutico deberíamos de trabajar mucho los pulmones y el intestino grueso, con movimientos de Qigong, con movimientos de Tai Chi, para que la gente tenga potenciado ese órgano y esa entraña para tener buena salud.
Y pasar así, bien el invierno.
Y pasar mejor, irse preparando. Esto es una cuestión siempre preventiva, más que curativa, ¿no? Me voy preparando para lo que venga.
Señores, se nos fue el tiempo. 4 y 5, se nos fue el tiempo. Vamos a recordar la actividad. Decíamos sábado 26 de abril. ¿Esto arranca a las 10 de la mañana allá en el Prado?
Arranca a las 10 de la mañana puntual. O sea, recuerden que es una convocatoria mundial. Entonces, si queremos prendernos a la convocatoria mundial, que se arranca a las 10 de la mañana, vamos a empezar la práctica a las 10 de la mañana. Recomendamos a la gente que esté un rato antes. Vale aclarar, porque quizás la gente no lo entendió bien, no son solo exhibiciones. La idea es que alguien le interesa, o lo que dijimos acá, o hace tiempo que escucha sonar el término Tai Chi, chico,
por ahí,
que vaya y pruebe. Va a haber instancias en las cuales el que nunca hizo nada puede mirar o puede practicar. Puede
jóvenes, viejos, flacos, gordos.
Jóvenes, viejos, flacos, gordos, para todas
peludos,
las
pelados,
edades y gustos. Sí, hay varios prejuicios. O sea, hay un prejuicio que es que el Tai Chi es para viejos, ¿no? El Tai Chi se hace lento porque es algo que inventaron los viejos, los chinos para los viejos.
No es así.
La lentitud del Tai Chi en realidad es justamente porque el grado de concentración es tal que en muchos casos, si no lo practico en forma lenta, pierdo la concentración y pierdo un montón de detalles que tengo que tener en cuenta mientras practico para lo que se ha hablado, ¿no? Mover el chi, un montón de cuestiones. Entonces, la lentitud no es porque sea para viejos, no es porque sea para inválidos. Lo pueden practicar también los viejos y las personas con problemas físicos por sus características, pero no es que sea destinado a ellos. Entonces, ancianos, jóvenes,
abierta la convocatoria, hombres, mujeres, para todos. Sábado 26 de abril, puntualmente a las 10 de la mañana va a comenzar la actividad en el Prado. No va a faltar oportunidad para volver a encontrarnos en torno a esta mesa.
Me gustaría contarte que sirve para lo de las 10 de la mañana en punto. Hay una frase por ahí que inventó Bill Douglas, que es un poco el precursor de esto de hace 10 años, que dice: un solo mundo, un solo aliento, por 24 horas. Por eso es empezar puntualmente a las 10.
Ahí está bien. A Leonardo Rato, presidente de la Asociación de Tai Chi de Uruguay, a Taylor Castro, instructor de Tai Chi, y a William de la Perduesa, instructor de Qigong. Gracias a los tres.
Muchas gracias
por recibirme.
Gracias a usted, caballero.